punto de vista. Bienvenidos al episodio 6 de Punto de Vista. Hoy es sábado 14 de enero de 2012 y yo soy Willy Bistuer. Hoy vamos a seguir hablando de los movimientos en los diferentes staffs de la NFL, porque ya sabéis que tras el programa anterior, donde comentamos la primera semana de postseason para muchos equipos que no se han clasificado para playoff, en esta semana ha estado casi tan llena o más que la anterior en cuanto a movimientos, y creo que es importante comentarlos. Antes de empezar, un tema, y es que ya sabéis que durante esta temporada, mientras comentábamos los partidos, ya fuese de college o de NFL, lo que hemos hecho ha sido usar un hashtag en Twitter, que es eso que va detrás de la almohadilla, para que los mensajes que publicas de un mismo tema se queden como agrupados, digamos. Entonces, la intención es hacer lo mismo durante los días previos a la Super Bowl, durante las semanas previas. De momento, tanto Dani de Sports Made in USA como David de Fans NFL Spain y Dani de NFL Hispano, además Mariano Tobar también se ha sumado y puede sumarse a ello todo aquel que quiera, estamos usando el hashtag almohadilla previa SB de Super Bowl. Y de cara al mismo día de la Super Bowl tenemos planeado usar otro, que ya os diremos, con la idea de que se empiece a usar todo el mundo al mismo momento, desde dos o tres horas antes de la Super Bowl, con el objetivo de que consigamos ser trending topic. Ya sabéis que en Twitter, cuando un día hay un tema muy importante que lo usa mucha gente, ese hash se convierte en trending topic. Eso le da muchísima visibilidad de cara a la gente que no habla de ese tema. Y nuestra intención es que este año, ya que a lo largo de todo 2011 creemos que hemos dado un salto de calidad en cuanto a cantidad de calidad de webs que hablan de equipos, a gente que escribe, y creemos que ahora, digamos que la guinda a ese gran año sería conseguir eso, ser trending topic, conseguir acercar a la gente que no es habitual a nuestro deporte a ese gran día que es la Super Bowl, a esa gran fiesta. Y entonces ya os informaremos de cuál es el hash a usar, ya os digo, dos o tres horas antes de la Super Bowl, para que todos nos pongamos de acuerdo y consigamos ese objetivo. A ver, vamos a los movimientos. Como os dije la semana pasada, no están en orden, porque a medida que voy haciendo el guión me voy acordando de algunos y viendo otros. Antes de movimientos NFL, un anuncio de un retiro de un jugador, dos de hecho. El primero se conocía a principios de la semana, el receptor Derrick Mason. Tras 15 años en la NFL ha decidido retirarse. Mason pasó sus últimos años en los Baltimore Ravens, lo recordaréis, pero se hizo famoso, entre comillas, con los Tennessee Titans, los Titans de Eddie George, de Steve McNair, que llegaron a esa Super Bowl que no ganaron por una yarda. Y después, a finales de esa semana, hemos sabido también que John Kitna, que actualmente está como suplente en los Dallas Cowboys, también ha decidido retirarse. John Kitna en España es más que nada conocido porque fue el quarterback que llevó a los Barcelona Dragons a la World Bowl del 97. Yo conozco gente que lo conoció de esa etapa, dicen que es un tío encantador, además es de esos tipos terriblemente cristiano, que siempre intenta ayudarte en todo, etcétera. Y bueno, creo que eran dos nombres que valía la pena comentar, porque son dos grandes ejemplos de lo que cada vez vemos menos en la NFL, que es profesionalidad, trabajo duro, no quejarse. Así que ahí donde vayan, que les vaya muy bien. Y ahora sí, movimientos, vamos a empezar. A ver, a principios de la semana también conocíamos que el actual coordinador defensivo de los Atlanta Falcons, que es Brian Van Gorder, se ha ido a Auburn, a la Universidad de Auburn, a tomar el mismo puesto. Ya os aviso que de los partidos de Wildcard no voy a hacer un análisis, a no ser que sean cosas que salgan puntuales, porque en el podcast de Football Speech, el podcast que sacamos todos los lunes, hicimos desde mi humilde punto de vista un grandísimo análisis de los cuatro partidos, incluido el famoso Pittsburgh-Denver o Denver-Pittsburgh, donde hicimos, creo, un análisis bastante razonado de todo el tema Tebow, de por qué Tebow ganó, etcétera. Con lo cual, si queréis un análisis de los Wildcard, os invito a que escuchéis ese programa. Evidentemente, no puedo obviar el hecho de que la defensa de Atlanta la semana pasada hizo, a mi entender, el ridículo, y Brian Van Gorder parece ser que cree que no tiene el talento suficiente para ir dirigir un conjunto NFL o una defensa NFL, y se vuelve a college. De hecho, él tiene ya un background, si no recuerdo mal, como entrenador de college. Así que ahora falta ver quién pondrán a los Falcons en ese papel. Los Oakland Raiders decidieron despedir a su head coach, Hugh Jackson, después de contratar a su general manager, a su nuevo general manager, McKenzie, de los Packers, Reggie McKenzie. Y entonces es un movimiento que a algunos nos ha sorprendido, digo nos ha porque a mí también. Discutíamos en Twitter con alguna gente que creen que es el movimiento adecuado. Yo decía que no, o quizá no supe expresarme. Yo no creo que no sea el movimiento adecuado. Creo que Hugh Jackson no tiene talento como para llevar a los Raiders a ser un equipo competitivo, pero sí que los cogió y parecía haberles dado un rumbo, digamos, después de la muerte de Al Davis esta última temporada, que fue un poco caótica, la anterior y esta, y parecía haberles dado una dirección, jugar de una determinada manera, ganaban partidos, terminaron el año con un balance de 8-8, con lo cual yo creo que, insisto, creo que no tenía el talento como para llegar los Raiders al siguiente nivel, pero creo que no es muy sensato despedirle porque además ahora te condenas a 2 años mínimo, 3 más de reconstrucción. En estos momentos los Raiders eran un equipo que sí, es verdad, no estaban en la élite, pero eran un equipo que mostraba mucha mejor imagen de la que mostraron los Raiders los últimos 5 o 6 años. Yo recuerdo equipos de 2-14, 4-12, equipos que en ataque no hacían nada, en defensa menos, y Jackson cambió un poco esa dinámica. Entonces yo creo que haber despedido al head coach es un poco como intentar arreglar una casa, pero en vez de arreglarla y vaciar las habitaciones y quitar el papel de las paredes, te cargas los cimientos de la casa. No acabo de verlo, pero bueno, Reggie McKenzie dicen que es un tipo bastante capaz. Veremos lo que es capaz de hacer en los Raiders. La verdad es que me alegra muchísimo el hecho de que los Raiders empiecen a ser un equipo un poco más competitivo, porque es una de las franquicias históricas de la NFL que da mucha pena verlos arrastrándose en algunas ocasiones por los campos. Insisto, no ha sido así esta temporada. Yo creo que esta temporada han hecho un papel bastante digno teniendo en cuenta lo que tienen. Sí que es verdad que el tema de el trade por Carson Palmer, que sería una barbaridad por él y que no ha resultado, sí que es verdad que muchos dicen desde dentro de la organización que fue culpa de Jackson, que se empeñó en traerlo y que dio demasiado por él. Si es eso y este despido es como un castigo a eso, hombre, podría entenderlo. No lo comparto, pero podría entenderlo. Más cosas, los Jets también anunciaron, creo que el martes, que su actual coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer, uno de los hombres que más críticas ha recibido esta temporada, no volverá en 2012. Y su sustituto será Tony Sparano, el que era hasta ahora head coach de los Miami Dolphins. Yo personalmente me alegro de que Schottenheimer no vuelva, porque si seguís el podcast ya dijimos... tuvimos una discusión con Gonzalo, que es uno de los seguidores de los Jets en Twitter, que él creía que el culpable era Schottenheimer. Yo al principio pensaba que no, al principio pensaba que la culpa estaba repartida 50-50 entre Schottenheimer y Mark Sánchez, pero la verdad es que en las últimas semanas ha hecho cambiar mi punto de vista. Creo que Schottenheimer es más culpable que Sánchez. Creo que Sánchez la temporada pasada se vio que cuando está controlado por un game plan que le va bien, es un tío que no comete errores muy gordos, con lo cual puede ser tirando. Tony Sparano creo que es precisamente un entrenador que puede aportar justamente eso, controlar, atar en corto a Mark Sánchez. Ya lo ha hecho en Miami con un quarterback como Matt Moore, que no es nada del otro jueves, pero ha conseguido resultados. Se dice además que Sparano es un hombre que una de las primeras cosas que declaró al llegar a la franquicia de puertas hacia adentro fue que el equipo tiene que volver al juego de carrera, que el protagonista vuelva a ser el juego de carrera. Creo que eso es una grandísima noticia para Sánchez y para los Jets en general, evidentemente. Falta ver cómo funcionará el movimiento, pero a mí en principio me parece un buen movimiento. Y además porque se habla que Brian Schottenheimer podría irse a los Tampa Bay Buccaneers si finalmente contratan a su padre, a Marty Ball, a Marty Schottenheimer. Es otro de esos movimientos que la semana pasada ya se comentaba, ya se hablaba. Al final parece ser que, bueno, que está todavía por hacer o por decidir, que no se ponen de acuerdo las dos partes. Veremos. La verdad es que cuando estuvieron en San Diego, Brian Schottenheimer, si no recuerdo mal, era entrenador de quarterback seguro y coordinador ofensivo, no lo recuerdo, y hizo un grandísimo papel. No, coordinador ofensivo no, que era Cam Cameron. Era solamente entrenador de quarterbacks. Así que yo creo que si es atado también este en corto por su padre, además, que es un hombre que no creo que pueda llevar la contraria, puede ser un dúo interesante para elegir una franquicia, al menos a nivel de ataque. Más cosas. Los Jacksonville Jaguars han contratado a Mike Mularkey como head coach después de que Mike Mularkey ha pasado los últimos 3 años como coordinador ofensivo en Atlanta Falcons. La semana pasada perdieron ante los Giants en el wildcard y al quedar libre los Jaguars ya han podido entrevistarse con él con libertad y anunciarlo. Yo creo que es un movimiento completamente erróneo, precisamente porque estos Jaguars creo que pueden basar, o quieren, no lo tengo muy claro, pero diría que quieren basar su éxito inmediato o en un futuro muy cercano en el development, en el desarrollo de un quarterback como es Blaine Gabbert. Y yo creo que Mularkey precisamente fue contratado con la idea de desarrollar a Matt Ryan, y como he dicho muchas veces a lo largo de estos 2-3 últimos años, creo que ha fallado en esa faceta, con lo cual darle otro quarterback novato para que le desarrolle cuando ya hemos visto que no puede hacerlo, no acabo de ver los motivos por los cuales Mularkey era el candidato ideal a estos Jacksonville Jaguars. Además, es un equipo que la semana pasada en el podcast me olvidé de comentar que cambiaron de owner, es el pakistaní-americano o americano-pakistaní, no me acuerdo del nombre, ese señor con ese bigote tan divertido, que no tengo muy claro cuáles son sus intenciones, si dejar el equipo en Jacksonville, si moverlo a Los Ángeles. Con el anterior propietario, con Weaver, estaba más claro, porque era un hombre con raíces en Jacksonville, era un tío que había hecho su fortuna ahí, con lo cual yo creo que estaba bastante más claro que era reacio al menos a mover el equipo. Con el nuevo propietario no lo tengo tan claro. Creo que un cambio de aires les podría venir bien a este equipo, pero no solo a nivel de cambiar de ciudad y cambiar de costa, sino también cambiar la forma de hacer, despedir a mucha gente del staff que se mantiene del staff de Jack Del Río y de Bowles después. No sé, me parece que Mularkey no es el head coach adecuado, pero igual no sé, igual en los últimos 3 años ha aprendido más y no comete los mismos errores que ya hizo cuando fuera head coach, no lo sé. Más movimientos en los Dallas Cowboys. Bill Callahan, quien ya fuera head coach, os acordaréis, de los Raiders, que perdieron la Super Bowl ante los Tampa Bay Buccaneers de John Gruden, y después fue head coach en Nebraska, si no recuerdo mal, estaba como entrenador de línea de ataque en los New York Jets. De hecho, se decía en los círculos NFL que uno de los motivos por los cuales la línea ofensiva de los Jets ha funcionado tan bien en los últimos años ha sido, primero, por invertir en picks de draft, evidentemente, y luego porque Bill Callahan ha sabido trabajar con ellos. Ahora veremos cómo afrontan esa falta los Jets. Decía, Callahan se va a los Cowboys para sustituir a Hudson Hack, que ha sido el entrenador de línea ofensiva de los Cowboys los últimos como 20 o 25 años, toda una institución en Dallas. Este señor se retira y entonces Callahan ocupará su puesto. En principio, no creo que sea que notemos mucha diferencia. La línea de ataque de Dallas no era de las peores. Quizá Callahan le dé un plus, la mejora un poquito más. Así que, en principio, es un buen movimiento de Carlos Cowboys. Más cosas. En los Jets también, aparte del despido ya comentado de Brian Schottenheimer, se ha despedido a Jeff Weeks, que era el asistente defensivo, y a Henry Ellard, que era receptor, entrenador de receptores. Bueno, en cuanto al asistente defensivo, no acabo de ver el hecho de que se le despida, porque la defensa, como ya comentamos la semana pasada, creo que es una de las unidades que mejor ha funcionado en los Jets, sino la única que ha funcionado esta temporada. Y el entrenador de receptores tampoco acabo de verlo, porque no creo que la falta de fluidez en el ataque fuese culpa de los receptores precisamente. Si tú tienes un quarterback que es incapaz de leer y hacerles llegar el balón, no acabo de ver cómo eso es culpa del entrenador de receptores. Pero bueno, no sé. Falta ver también a quién añaden, porque claro, lo de despedir está muy bien, pero tienes que tener a alguien de garantías para suplirle. Si no, más vale, como dice el dicho, malo conocido que bueno por conocer. Otro rumor. Todo parece indicar que Steve Spagnuolo, no he leído nada al contrario, que haya sido contratado ya. Lo último lo leí ayer por la noche, hoy estamos a sábado, es la 1:10, no he leído nada, insisto. Spagnuolo, después de ser despedido como head coach de los San Luis Rams, sustituirá a Juan Castillo como defensive coordinator en los Eagles. Este movimiento me parece bastante interesante. Spagnuolo en su día ya estuvo en los Eagles, quiero recordar que se habló de él como posible defensive coordinator y reemplazo de Jim Johnson. No recuerdo exactamente si él no quiso esperar o se peleó con la directiva, no lo sé. Se fue a los Giants y los resultados de eso ya los conocéis todos de sobras. En los Rams no le ha acabado de funcionar, como decía yo la semana pasada y la anterior, creo que no ha sido culpa suya y no creo que el despido sea muy justo, pero bueno, el hecho es que le han despedido. Y en los Eagles creo que puede hacer un grandísimo papel, porque tiene jugadores precisamente en el molde de ese tipo de jugadores que ya hemos hablado muchas veces que le gustan a Spagnuolo, en el molde de esos jugadores que tenía cuando ganó la Super Bowl con los Giants. Muchísimo pass rush, jugadores muy rápidos, muy ágiles, muy agresivos. Es el perfil español, con lo cual, mientras que los Rams ha intentado montar una defensa, le ha costado 3 años y al final, entre muchas comillas, no ha podido, porque el personal tenía que draftearlo, ficharlo y un poco educarlo él desde cero, aquí puede ser que los resultados lleguen más rápido porque el personal ya lo tiene. Yo creo que es un muy buen movimiento de cara a los Eagles, que contratan a un coordinador defensivo con mucha experiencia, experiencia probada en la NFL. Veremos cómo funciona. Más, hablando de contrataciones de ex-head coach Raheem Morris, el que fuese hasta la semana pasada head coach de los Tampa Bay Buccaneers, se ha unido a los Washington Redskins como entrenador de defensive backs. Además, en su contrato Mike Shanahan ya le ha puesto como una cláusula, digamos, un acuerdo, no sé qué es, que ya le ha dicho que en el momento en que salga una oferta como defensive coordinator o incluso head coach, que podrá abandonar la franquicia sin penalización. Eso evidentemente de cara al año que viene. No creo que nadie se atreva a contratar a Raheem Morris ahora después del fiasco. Hombre, Raheem Morris es un hombre que ya había entrenado secundaria en Tampa Bay, que tiene experiencia, pese a que como head coach no haya funcionado, creo que puede aportar muchísimo en cualquier staff. Pero también hay que ser sincero y hay que tener claro que en Tampa Bay tuvo éxito como entrenador de DBs, porque entre otros tenía un señor que se llama Ron DeBarber, que es uno de los mejores, yo creo que futuro Hall of Famer. Y cuando, también lo hemos hablado bastantes veces, cuando tienes a un grandísimo jugador en la posición en la que entrenas, parecer buen entrenador de posición es más fácil. Los Washington Redskins tienen buenos jugadores en la secundaria, buenos fundamentos. Yo creo que hay material para trabajar. Veremos cómo la trabaja Raheem Morris, pero en principio, hombre, yo creo que es una buena contratación, no tiene por qué salir mal. Más cosas. También se declaró esta semana, tras el fiasco de la defensa de Pittsburgh ante Denver en el wildcard, que Dick LeBeau, después de autofustigarse públicamente a través de Twitter, ha declarado que quiere volver a los Steelers. Creo que es una grandísima noticia. No sé si acabo de entenderla, porque si yo fuese LeBeau, les hubiera mandado a tomar por cierto sitio hace ya bastante tiempo. Pero bueno, evidentemente para los fans de Pittsburgh es una grandísima noticia, porque el problema de Pittsburgh es que lleva jugando de una forma tan específica y tan especial desde hace tantos años, que si ahora entrase otro coordinador, a no ser que tuviese una mentalidad idéntica a la de LeBeau, ya fuese porque es un discípulo o porque ha aprendido de él, lo que sea, yo creo que el coordinador defensivo, que entrase fracasaría estrepitosamente. Así que el hecho de que vuelva LeBeau es una grandísima noticia. Para el año que viene también hay que ver cómo afrontan la agencia libre, el draft. Hay varios jugadores que estaban tocados este año. Yo creo que la defensa de los Steelers, con todos los titulares sanos y con algún añadido vía draft o vía agencia libre, puede volver a ser una unidad tenible. Los Colts tienen ya nuevo general manager, es Brian Grigson, ex ejecutivo de los Philadelphia Eagles. Aquí ningún comentario, porque es un señor al que personalmente no conozco. No sé si algún aficionado de los Eagles sí le conoce y nos puede aportar algo de luz, pero además no era uno de los nombres que sonase precisamente como futurible general manager, así que ya veremos cómo funciona. Insisto, no tengo comentarios a hacer. Más cosas. En los Bengals han renovado a Jay Gruden, el coordinador ofensivo, por 3,6 millones de dólares en los próximos 3 años. Esta renovación viene forzada, entre comillas, viene motivada por el hecho de que Jay Gruden había sonado esta semana también para varios sitios, para ocupar el puesto de head coach, puestos de college, incluso de NFL. Y tras firmar el contrato, o justo antes de firmar el contrato, imagino que ya lo tendrían firmado en las oficinas si no lo habían hecho público, Jay Gruden ya dijo que de momento no se mueve de Cincinnati. Yo creo que es una medida inteligente, creo que es una grandísima noticia para el staff, porque ahora mismo tienen un quarterback en formación como es Andy Dalton, y cambiarle el coordinador ofensivo, ya hemos visto en otras ocasiones que no es lo mejor. Le pasó, por ejemplo, una cosa muy parecida a Alex Smith en San Francisco. Así que también veo, insisto, es un movimiento muy, muy sensato por parte de Gruden. Creo que este equipo, si hacen las cosas bien, pueden ser serios aspirantes al anillo en 2-3 años. Y además es que Jay Gruden es joven, es muy joven para ser head coach, y a poco que haga bien las cosas, las ofertas para ser head coach siempre las tendrá, incluso si las hace mal. Ya vemos el caso de Mularkey, o sea que no creo que tuviera prisa para irse, como ha declarado, y creo que es una grandísima noticia. En los Chicago Bears tienen concertadas 4 entrevistas para la vacante de General Manager. Ya recordaréis de la semana pasada que despidieron a Jerry Angelo. son Phil Emery, Jason Lynch, Jim Ray y Mac Ross. Actualmente estas personas ocupan el cargo. Phil Emery es el director de Scouting en College de los Kansas City Chiefs. Jason Lynch es el director de Pro Personnel de los New England Patriots. Jimmy Ray ocupa el mismo cargo, los San Diego Chargers. Y Mark Ross ocupa el cargo también de Scout de College en los New York Giants. Así que son cuatro hombres que evidentemente deben conocer la liga y sus recovecos por dentro, eso es evidente, pero que como experiencia de general manager no tienen ninguna, y creo que Chicago es un equipo bastante especial en ese sentido. Yo creo que no es la mejor opción para un general manager novato que empieza, tanto para el general manager como para el equipo, pero bueno, insisto, ya también lo he dicho muchas veces, creo que Chicago hace años que ha perdido el rumbo y que no sabe o no quiere encontrarlo, así que paso olímpicamente de ellos. Y finalmente el tema de moda esta semana, a Jeff Fisher, el que fuera entrenador de los Tennessee Titans los últimos 16 años, ha fichado esta madrugada pasada, parece ser que ya es oficial, ha fichado por los San Luis Rams. Recordaréis que los Rams eran uno de los candidatos junto con los Miami Dolphins. Se habló que esta semana que podía acabar en los Dolphins. Primero se había dicho que era seguro para los Rams y luego se dijo que podía acabar en los Dolphins. Finalmente ha firmado con los Rams. Una de las condiciones que puso fue la de encontrarse una entrevista con Sam Bradford para comprobar si Fisher tenía quarterback franquicia. Era uno de los temas que le preocupaba. Desde el ámbito de Miami han soltado el rumor, creo que con un poco de malicia estas últimas horas, que no ha firmado con ellos porque le exigió al propietario tener poderes como el general manager. Eso parece ser que no es cierto, al menos el entorno de Fisher ha dicho que no es cierto. El sueldo se habla de 6,5 a 7,2 millones por temporada, lo cual no me parece un sueldo fuera de lo que merece este entrenador. Yo creo que si le dejan trabajar puede hacer un grandísimo trabajo, como ya hizo en Tennessee durante muchos años. Lo que pasa es que estamos en las mismas de siempre, hay que dejarle trabajar. Evidentemente, si en dos años el equipo no acaba de carburar y lo echas, no vas a conseguir nada. Yo creo que ya la han cagado despidiendo a Spagnuolo, creo que han demostrado tener mucha prisa. Veremos si tienen un poco de paciencia, han aprendido la lección y tienen un poco más de paciencia con Jeff Fisher, pero yo creo que a día de hoy, evidentemente las cosas pueden salir mal y eso no hay nadie que lo sepa, pero creo que a día de hoy Jeff Fisher es un entrenador que tiene muchísimo crédito y creo que es un movimiento que tú preguntas ya no a los fans de los Rams, sino a fans de la NFL en general, y 9 de cada 10 te dirán que es una muy buena noticia para los San Luis Rams. Falta ver cómo funciona en el campo. Y ahora para mí viene la época más divertida del año, que es la agencia libre y el draft, que muchas veces con hechos más que con palabras los entrenadores demuestran qué manera de jugar tienen, qué intenciones tienen de cara al equipo, así que veremos cómo enfoca esa agencia libre, ese draft Jeff Fisher. Y como ya hice la semana pasada, vamos a hacer un poco un repaso de la jornada de playoff que nos viene este fin de semana, que es la ronda de playoff divisionales. En primer lugar, hoy sábado, hora peninsular española, a las a las 10:30 de la noche, perdón, tenemos el New Orleans Saints San Francisco 49ers. Los Saints derrotaron la semana pasada a los Detroit Lions. Los Niners tenían bye en la primera ronda como campeones de división. Yo creo que es un partido bastante interesante. A priori los Niners me parecen un equipo más compensado, pero también es cierto que Drew Brees está a un nivel de forma espectacular, con lo cual yo creo que a poco que hagan ganarían los Saints. Sé que juegan en casa de los Niners, sé que los Niners tienen un juego de carrera que puede ser demoledor, especialmente contra una defensa de los Saints que no está en su mejor momento. Lo que pasa que yo creo que Greg Williams sabe perfectamente que los Niners es en todo lo que se basa, en el juego de carrera, porque Alex Smith es un quarterback que sí ha hecho una gran temporada, pero sigue sin estar en la línea de los grandes de la liga. Yo creo que sabe que si le mete presión es un quarterback que se viene abajo, con lo cual yo creo que lo intentará, no sé si lo conseguirá, pero lo intentará. Y las opciones de éxito por parte de los Niners pasan por dos opciones. En primer lugar, hay que conseguir que el juego de carrera funcione para que Alex Smith no sienta esa presión que os decía ahora, que se pueda correr fácilmente. Y en segundo lugar, hay que intentar llegar a Drew Brees. El problema es que, problema evidentemente para los Niners, estamos hablando de un equipo que tiene a día de hoy una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga. Con lo cual, el enfrentamiento entre el pass rush de los Niners y la línea ofensiva de los Saints puede ser muy interesante y puede ser posiblemente el aspecto que más marque el partido, más que el juego de carrera de los Niners contra la defensa de los Saints. Después, a las 2 de la mañana, hora peninsular española, tenemos el Denver Broncos New England Patriots en Foxborough. Los Patriots descansaron la primera jornada por ser campeones de división. Los Broncos ganaron la semana pasada, sorprendiendo a muchos, me incluyo, a los Pittsburgh Steelers. Aquí las claves creo que están bastante claras. Ya lo ha dicho Marino Tobar en un artículo esta semana, un artículo fantástico que si no habéis leído os invito a hacerlo, que la forma de parar la option, y yo lo he hecho también muchas veces esta semana, es ser tácticamente ordenado. ¿Eso qué significa? La option básicamente lo que hace es un sistema de juego en el que, en este caso especialmente, que es la split option, digamos, que practicaba Tebow en Florida, saliendo desde shotgun con el running back al lado, atacas el exterior de la línea, especialmente de el end, la mayoría de las veces, y lo que haces es que si el end o el linebacker entran a por el quarterback, sueltas el balón al running back, y si no, te lo quedas y corres tú. Entonces, la forma de evitar que eso te sobrepase, como les pasó a los Steelers, es que todos los hombres exteriores, especialmente, ya sean linebackers o incluso cornerbacks, mantengan sus zonas y sean ordenados. Si hacen eso, el problema de la option es que no encuentra por dónde correr por fuera y tiene que correr por dentro, con lo cual no es lo mismo que te golpeen tíos de 90 kilos si son cornerbacks o 100, 100 y pico si son linebackers, a que en cada jugada te golpeen uno o dos o incluso tres tíos de 130, 140 kilos. Evidentemente cuesta muchísimo más correr por el centro, eso no hace falta que lo explique a nadie porque lo sabéis todos, con lo cual yo creo que la clave del partido, más incluso que lo que puede hacer Brady en ataque, es eso, es parar a Tim Tebow, obligarle si quiere o si puede correr que lo haga por el centro, y entonces, como os decía ahora, en ataque, el ataque de los Patriots está comandado por posiblemente uno de los mejores quarterbacks de la historia, como es Tom Brady, que además tienen a dos, no a uno, sino a dos excelentes tight ends, que para la Tampa 2 que está practicando Denver, eso es la muerte, porque la Tampa 2 lo que hace es dejar un hueco en medio bastante importante, especialmente si tienes un linebacker como Mayer, recuerdo, si no recuerdo mal, el que fuera linebacker de Tennessee, que salió del draft hace uno o dos años, que es nuevo en la Tampa Cover 2. Él, cuando salió del draft, ya dijimos en los programas pre-draft que era un quarterback clásico de 4-3, un quarterback para estar en medio, para cubrir las puertas interiores de la carrera, básicamente, y aquí lo que se le pide es que salga en cobertura de pase, con lo cual muchas veces en el partido de los Steelers lo veréis, Marino también lo dice en su artículo, si os fijáis, iba perdido, especialmente en los pases al medio se completaron muchísimos porque Myers no sabía por dónde le venían las hostias, y con perdón de la expresión, y yo creo que los Patriots lo que quieren y creo que pueden y van a hacer va a ser explotar eso. Una cosa está clara sobre Bill Belichick, y es que el tío prepara los partidos como nadie y ve el partido y ve el juego como nadie, con lo cual yo creo que eso lo tiene clarísimo. Así que bueno, creo que ya os digo, la batalla principal está en eso, en que los Patriots puedan parar a Tebow por los exteriores y lo vengan a correr por dentro en ataque. Y finalmente el domingo tenemos dos más. El primero a las 7 de la tarde tenemos el Houston Texans Baltimore Ravens. Aquí evidentemente tengo el corazón bastante decantado hacia Houston porque es mi equipo. Ya dije la semana pasada que si se ganaba en primera ronda, fantástico, y si no también, que era un premio, estaría en playoff. Y esta semana pues hemos pasado una ronda más. Yo creo que el partido de los Ravens puede ser bastante complicado, pero creo que hay una opción real de ganar. Hace un año no lo hubiera visto ni de coña, pero ahora creo que sí. Creo que en ataque la semana pasada se jugó muy bien. Creo que el juego de carrera sigue funcionando maravillosamente y creo que la defensa, pese a haber perdido su mejor hombre como es Mario Williams, está ejerciendo muchísima presión en los ataques contrarios. Y bueno, yo creo que aquí la clave está clarísima, es parar el juego de carrera para que Ray Rice no nos haga un traje como lleva haciendo toda la temporada con cualquier equipo contra el que juega, meter mucha presión a Joe Flacco para que cometa errores, que esta temporada por desgracia también viene siendo común. Y en ataque veremos si el juego de carrera es capaz de parar esa presión defensiva de los Ravens. Y entonces, bueno, la verdad es que aquí no puedo opinar objetivamente. Yo quiero que gane Houston, si puede ser. Pero, como dije la semana pasada, si se pierde, también estaré contento porque seguirá siendo un premio haber llegado tan lejos. Así que me da igual. Y finalmente, el último partido de los playoffs divisionales se jugará el domingo a las 10:30 de la noche, hora peninsular española, el New York Giants Green Bay Packers. Bueno, la semana pasada ya dijimos, después de la victoria de los Giants en el playoff, en el podcast del lunes, que los Giants estaban haciendo la fórmula de fútbol que les llevó a ganar una Super Bowl ante los Patriots, que es juego de carrera demoledor, con dos tipos inmensos y muy físicos, y defensa que vuelve loco al ataque contrario. Entonces Eli Manning, a base de play actions, se puede dedicar a completar pases y a no cometer muchos errores. Bueno, esa fórmula, evidentemente, es una fórmula que tiene una forma muy clara de ser parada, de ser contrarrestada. El problema es que luego en el campo no es tan fácil, porque claro, ¿cómo paras a no un corredor tan físico y grande como Jacobs y Bradshaw, sino a dos? Y luego también el tema de la presión defensiva, especialmente de la línea de defensa. La línea de los Green Bay Packers este año yo creo que es mucho peor de lo que parece. Yo creo que Aaron Rodgers también está haciendo parecer buena esa unidad. Así que veremos. A mí personalmente me gustaría que ganen los Packers. Ya sabéis que no tengo mucha simpatía por Eli Manning. Lo siento porque sé que nos escucha algunos aficionados de los Giants. Pero creo que está complicado. Creo que es el partido más difícil que afrontan los Packers esta temporada. No por el hecho de que si pierden se van a casa, sino porque realmente el rival es un rival que les puede poner las cosas muy complicadas, porque tiene sus dos mejores aspectos del rival, son los dos aspectos en los que flojea más Green Bay. En primer lugar, la línea ofensiva, protección de pase, y en segundo lugar, que la defensa de Green Bay este año está siendo vapuleada por cualquiera, y contra un juego de carrera tan físico, me gustará ver cómo lo paran. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que me escuchéis la semana que viene, que disfrutéis mucho de la ronda de playoff divisionales. Disfrutadla mucho, porque la semana que viene ya quedarán solo las finales de conferencia y luego ya solo la Super Bowl. Recordad lo que decíamos al principio del programa, tenemos este proyecto en marcha. Cualquier tweet que hagáis hablando de la Super Bowl, si queréis podéis añadirle el hashtag previa SB y luego de cara a la Super Bowl sacaremos otro que ya anunciaremos cuál es, pero a ver si conseguimos hacer un poco de ruido. Y sobre todo, estos días, yo lo digo cada año, sé que muchas veces mucha gente que sabe que os gusta el fútbol y que no tiene ni idea, muchas veces hacen preguntas chorras y tienen ganas de mandarles a cierto sitio, pero no lo hagáis. Pensad que es como nuestra jornada de puertas abiertas, los playoffs y especialmente la Super Bowl. Es la jornada que tenemos para enseñar a los profanos, a los no educados, a los que no les gusta el fútbol, para enseñar cuán fantástico es este deporte, lo espectacular que tiene a nivel deportivo, a nivel de show business, con lo cual aprovechad, impartid cátedra, y a ver si convertís a unos cuantos, y nada más, y eso, y hasta la semana que viene.